Hola, Pala.
Hola Kirby.
¿Cómo te va?
Bien, ¿y a ti? Un poco acalorado.
Sí, ¿verdad? Está haciendo calor.
Ya,
Hoy
pero
lo sentí más.
afortunadamente no es el calor común. O sea, sí es el calor común, pero no es el tiempo común. O sea, normalmente está haciendo calor y luego como que refresca y luego como que llueve. Entonces eso como que se me hace padre.
Sí, todavía vamos a gozar algunos días de eso. Pero es
Bien.
que ya es mayo, güey. Qué impresión, ¿no?
Exactamente, o sea, ya es mayo y todavía no está tan seco como normalmente acostumbra en esta parte del país.
Ya. Sí, disfrutémoslo
Exacto, mientras
mientras
dure.
dura. Ajá. Ok, a ver, Pala, recomiéndame una película poco usual, a lo mejor hasta poco conocida, poco popular, pero que valga la pena, incluso pudiera ser extranjera.
Ok, muy bien, qué bueno que me dices, justo se me ocurrió en estos momentos una.
A ver.
Te iba a decir el nombre en inglés, pero no vale la pena decirlo en inglés porque la película es china, güey.
Ok.
Se llama Nosotros y Ellos. Y la puedes encontrar en Netflix. Es una
Ya.
recomendación que seguí hace poco de una cuenta de Twitter que sigo que da muchas recomendaciones de películas. Y es, te puedo decir, la mejor película que he visto en los últimos 10 años, güey.
¿Nací?
Sin pedos. O sea, es una película de una cultura diferente, de una manera de entender la vida diferente, lo cual ya eso es muy gratificante porque te hace ver cómo fluye y cómo funciona la vida en China. Pero es una película muy bien hecha, güey. O sea, no es el típico thriller o el típico comedia romántica gringa, sino es una película que realmente te acerca a los personajes, güey. Está muy bien contada y después de un rato ya o sea, se te borra de la cabeza que estás en un mundo distinto a lo que normalmente estás acostumbrado a hacer, güey.
Ok, pues fíjate que se oye bastante
Dura
amena.
2 horas, así que no dura mucho. Tiene una buena temática y creo que se desarrolla bastante bien, con lo cual, pues no es tampoco una película que se torne aburrida.
Bueno, pues valdrá la pena intentarlo. Ahorita que
Nosotros
usted tiene,
y
lo
ellos.
tiene tiempo. Nosotros
Exacto.
y ellos. Ok.
Exactamente. ¿Y tú?
Fíjate que yo no soy. Primero, cabe aclarar, hacer el disclosure de que yo no soy muy cinéfilo. En realidad veo pocas películas. Y la mayoría de las
Okay.
películas que veo son muy mainstream, porque pues son las que quiero ver.
Ajá.
Entonces, bueno, la película que les quiero recomendar se llama El lado oscuro del corazón. ¿La
Okay.
ubicas?
No, no, al menos por el nombre no.
Es argentina.
No.
De hecho es vieja, es de 1992.
Okay.
Pero me la pusieron cuando estaba en la carrera para identificar cómo es una película de cine de arte.
Okay, o sea,
La
ese era
verdad,
el objetivo.
sí, principalmente era eso, o sea, diferenciarlas precisamente de las películas mainstream o populares o comerciales de las que son pues cine de arte.
¿Y te gustó?
Mucho, la verdad es que está muy buena, o sea, buena en el sentido de que te identificas fácil con el personaje, identificas el momento de la vida en la que está, habla de un poeta argentino y cómo, pues, o sea, es muy simple para vivir la vida, no se complica y así, pero aparte tiene como, pues sí, o sea, estos tonos de cine de arte como más reflexivo, más introspectivo, muy dramático. Aparte creo que está padre porque te lleva por un muy buen ritmo. O sea, a pesar de que es un drama, es lo suficientemente entretenida como para atraparte por 2 horas. Dura 2 horas. Ahorita la busqué. Y la verdad es que ya no la encuentras en ninguna versión online,
Debe de estar
más
por
que
ahí
Facebook.
en alguna página, rara.
Sí, de hecho, ahorita la busqué y aparece un enlace en Facebook, güey.
Ah, okay.
O sea, en Facebook de video, no sé, hace mucho que no me meto a Facebook. Te aparece la opción de poder ver la película y están las 2 horas completas.
Perfecto, entonces no hay pretextos.
Sí, ahí está, digo, pues dense la vuelta, dense la oportunidad, la verdad está padre. Se basa mucho, o sea, al ser el protagonista un poeta, hay mucha poesía latinoamericana de Benedetti, y otros autores, no me acuerdo quién más. De verdad, está interesante, güey.
Okay,
Bueno, entonces, si no hay más,
pues vamos
pues
a empezar.
empecemos.
Muy
Va.
bien.
Entonces, a ver, Pala, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, como influencer que tiene 100 seguidores
Ajá.
y sube una historia al decir, me han preguntado mucho sobre este tema, que no, es parte de lo que hemos diseñado como para este podcast y era algo que nos hacía falta y que es un tema que va para muy largo. Aquí simplemente vamos a dar una pequeña pizca, que sería impuestos.
Sí, es que es la época, ¿no? O sea, ahorita se habla mucho de impuestos, está como todo el tema del SAT, digo, por ser abril, ¿no?
Exacto, las declaraciones de impuestos de personas físicas y de personas morales que se hacen en abril y mayo,
Ajá.
pero que de todos modos, independientemente que se hacen en abril y mayo, pues cada mes se tiene que hacer una declaración mensual para pagar los impuestos que generamos o que el
Okay,
gobierno
okay.
nos pide. Entonces,
Nos
partamos de
solicita.
la premisa. Vamos a
A
hablar
ver.
hoy solamente de los impuestos federales.
Okay.
Pero bueno, ¿qué es un impuesto? ¿Qué entiendes por un impuesto?
Pues es ese, lo voy a decir así, tributo que se tiene que pagar al gobierno
Okay.
por hacer dinero en este país.
Exacto. O sea, Wikipedia lo define tal cual como una clase de tributo, una obligación generalmente pecuniaria. Que eso quiere decir que tiene que ver relativo al dinero en favor del acreedor. ¿Quién es el acreedor? Pues es el gobierno, regido
Okay.
por un derecho público que es la constitución de un país, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración. O sea, tú lo pagas y al que se lo pagas no tiene la obligación de darte nada a cambio.
Mira
Así
nada
tal cual.
más.
Evidentemente están diseñados pues para mejorar el bienestar social y el bienestar de la comunidad, pero no está obligado a nada. Y
Sí,
luego
o
por
sea, sí.
ahí, sí,
Si con
dime.
eso no, si con eso no construyes una carretera, no pasa nada.
Exacto. Hace poquito escuchaba, leía un tuit que decía, a ver, si el gobierno no es capaz de pavimentar tu colonia, ¿qué te hace creer que tiene los respiradores suficientes para atenderte en ¿cómo se llama? En esta pandemia.
Pues sí. Fuerte, pero cierto.
Exacto. Entonces, pagar impuesto es una obligación de la que nadie se puede escapar. De hecho, existe un dicho muy popular que ya no es tan popular en nuestra generación que dice, lo único seguro que tienes en esta vida es la muerte y pagar impuestos.
Ok, en mi argot popular conocía la primera parte, no el segundo.
Exacto, digo, ya no es tan común, porque ya está todo tan automatizado que no te das cuenta que estás pagando impuestos normalmente.
Ok.
Entonces, hay en el país tres tipos de impuestos: impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales o impuestos locales. Aquí solo vamos a hablar de impuestos federales. No sé si escuchaste hace poco que se puso muy de moda la palabra o el término Nortexit.
North Exit, sí,
Exacto.
es. Fue un mame, ¿no? O sea,
No.
un meme.
No, no, no. O sea, Sí fue un juego, por así decirlo, pero que surgió precisamente de un conflicto con los impuestos.
A ver, va. Para los contextualizando, Norte Exit se refiere a la salida de los estados del norte de la República Mexicana. O sea, como si nos fu fuéramos a salir de la República Mexicana a los estados del norte.
Exacto, haciendo alusión al Brexit, que fue lo que pasó en Inglaterra con el Reino, con la Unión Europea.
Exactamente.
Entonces, ¿de dónde surgió ese North Exit? Del pacto fiscal. El pacto fiscal es un pacto que se estableció a principios de la década de los 80, en el que implicaba que todos los impuestos federales que se cobren se van a una bolsa común para ser repartidos. Por más que sean impuestos, o sea, por más que sean impuestos federales y los te está cobrando la entidad en la que tú vives, pues en teoría, antes de este pacto, esa entidad hacía uso de esos impuestos, pues para el bienestar común. Como dices, para carreteras, para servicios de salud, de escuelas y
Escuelas,
demás.
hospitales,
Entonces, en los 80 dijeron, vamos a hacer un pacto, juntamos todo ese dinero y lo repartimos de manera, por así decirlo, equilibrada, no equitativa. Le vamos a dar más a quien más necesita.
Ya, muy socialista el pedo.
Ajá, pero digo, es socialismo desde hace 40 años, no es algo de
Sí,
hoy.
ya.
Entonces, a raíz de lo que está pasando con la pandemia, con el asunto económico, con este pleito que existe en el país entre unos y otros, hubo cuatro estados ¿cómo se llama? Que levantaron la mano y dijeron, no estoy de acuerdo con el pacto fiscal y me quiero salir del pacto fiscal. Quiero que esto desaparezca y yo usar los recursos que estoy, ¿cómo se llama? Obteniendo por medio de los impuestos federales para yo trabajar con ellos. Estos cuatro estados son Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Jalisco. Y a raíz de esto fue que surgió lo del North Exit. Y a raíz de esto, en ese meme, por así decirlo, se incluía a Jalisco.
Ok, entonces es Nuevo León.
Coahuila, Tamaulipas y Jalisco.
Y Jalisco.
De las aportaciones que ellos generan de los impuestos federales que recaudan esas entidades, aproximadamente, bueno, aproximadamente, o sea, por cada peso que recauda Nuevo León, digamos que el pacto fiscal le regresa 0.17 centavos.
Ok. O
A
sea,
Coahuila, 0.16. A Tamaulipas, 0.32. Y a Jalisco, 0.30. Entonces ahí es donde está la molestia de ellos de decir, oye, pues esto se me hace justo.
Pues no, no se me hace, a mí tampoco se me haría justo, pero digo, entiendo que o sea, los otros 70 centavos en el caso de Jalisco, pues, o sea, se distribuyen pues por los estados que no generan, ¿no? Chiapas, Oaxaca,
Exacto.
los que ya sabemos, pues
Que
Tabasco.
ojo, no necesariamente es que no generen, esa es una percepción muy del norte. Un 30% del ingreso del país viene del petróleo y el petróleo se genera en el Golfo y el Golfo no está en el norte.
Eso sí es cierto.
Y una parte importante de la producción agrícola está en el sur. O no está en el norte tampoco. Digo, es un equilibrio al fin y al cabo, ¿no? Esta pelea es un absurdo, por así decirlo. Tendría que haber un nuevo pacto, por así llamarlo, pero bueno, de ahí surgió todo este boom de noticias que han invadido, aparte de la información del COVID, las redes sociales en los últimos días. Y precisamente es de los impuestos federales, de los que vamos a hablar ahora.
Oye, a ver, pregunta, ¿cuáles son los impuestos federales?
Hay cuatro impuestos federales principales que están activos al día de hoy. El primero es el más famoso, bueno, uno de los más famosos, que es el ISR, Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la renta, pues es básicamente a ver, para no trabarme. Lo que genero con actividades laborales o empresariales como ganancia. De eso que tengo como ingreso, voy a pagar un porcentaje de impuesto.
Ya, sí, o sea, es básicamente el porcentaje que te quitan por producir dinero en México, o sea, por ganar dinero.
Exactamente. Pero que sea legal o que esté
Okay.
legalmente constituido, porque pues a lo mejor un puesto de tacos en la calle no está pagando impuesto por el
Sí,
ISR.
sí, sí.
A
Sí,
lo mejor.
Doña Lupe y sus gorditas, que se ponen nada más en la mañana, seguramente no está pagando impuesto, no está pagando ese impuesto.
Exactamente. Entonces, ese es el impuesto más significativo que existe en el país, el que más dinero genera y digamos que con el que se produce la mayor parte de infraestructura en el país.
Okay.
La tasa promedio que se maneja es del 30%. Por ahí hay un cálculo que se hace de límite superior, límite inferior. No voy a entrar tanto en detalle
Sí,
de
o sea,
cómo se hace el cálculo,
lo
pero
que
la
tienen
tasa de
que saber,
referencia.
perdón, perdón, nada más ahí complementando eso. O sea, lo que tienen que saber es que mientras más ganas, más te van a quitar.
Exacto, en proporción a
Básicamente.
tu sueldo, sí.
Exactamente. O
Y
sea, los.
normalmente, dime.
O sea, entiendo que los que ganan menos de 10 mil pesos, incluso les quitan un porcentaje muy mínimo. Incluso creo que hay un subsidio para ese porcentaje de esa población que gana menos de 10 mil pesos, pero pues ya de ahí para arriba, ¿no? O sea, hay quienes ganan 70 mil pesos y les quitan mucho más de impuestos.
Exacto, es en proporción a tu sueldo y tienes razón. Hay una parte en la que de inicio no se paga ese impuesto por el volumen tan bajo de los ingresos.
Claro, pero bueno.
Normalmente la gente se queja y dice, es que pagamos un montón de impuestos y se los roban y no sirve para nada y luego a la hora de que salgo a la calle está lleno de baches y no hay hospitales y la fregada y como en Europa o en otros países sí funcionan realmente los impuestos. Pues en principio habría que todos pagar los impuestos que nos tocan, ¿no?
Ajá, para
Y
empezar.
después que esos impuestos se utilicen de manera correcta en lo que la sociedad requiere, no en lo que una parte de los políticos están usando. Pero una tabla comparativa de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el 2018 marcó una tabla de cuál es el porcentaje de los ingresos brutos, o sea, de lo que en teoría tienes como nómina base en tu empresa o de lo que generas como ingresos en tu negocio, ¿cuánto de ese porcentaje se va en la suma del impuesto sobre la renta y la seguridad social? De los países más altos están Alemania y Bélgica, que es el
Okay.
40% del ingreso bruto.
Ajá.
Y en México estamos en el 11%.
No manches, bien poquito, güey.
Exacto. Entonces, en la medida en la que ese 11% sea igual de poquito como es, pues evidentemente el gobierno tendrá menos dinero para hacer menos cosas. Si no se lo robaran, habría más. Pero aunque no se lo robaran, pues no es suficiente para atender el nivel de vida que tienen en Alemania o en Bélgica, porque ellos sí pagan un montón de impuestos.
Sí, de hecho había escuchado que Finlandia, Dinamarca, ya ves, o sea, esa parte de los
Los
países
países
nórdicos,
escandinavos, correcto.
ajá, pagan entre el 45 y el 50% de impuestos, güey.
No aparecen aquí, pero es probable que sean también dentro de la tabla
Sí.
de los más altos. Y hay
Es que
un
creo que ellos
montón
no están en la OCDE.
de beneficios que tienen ellos, como las escuelas gratis, el
Exacto.
transporte público gratis, el servicio de salud gratis,
O
pero
sea,
no es gratis en realidad, lo están pagando con tantos impuestos.
sí, pero, o sea, considera que ya no pagarías nada más que a lo mejor en tu vivienda o así. O sea,
Exacto.
a lo mejor ya no tienes que pagar. Allá, por ejemplo, no me acuerdo en qué país, güey, se prohibieron las escuelas públicas pensando, perdón, las escuelas privadas, ¿por qué? Porque pues ya estás pagando una escuela pública y para todos, o sea. Y el gobierno se comprometió a mantener un nivel muy cañón de escuela pública. ¿Por qué? Porque pues le estás pagando una buena lana.
Y
Entonces, en realidad
creo que
va
es
por ahí.
Finlandia,
Sí, en Finlandia, creo.
que es el nivel educativo más alto del mundo.
Wow.
Entonces, para eso
Pues sí.
sirven los impuestos.
Ok.
Evidentemente, habría que exigir que se usen realmente para lo que necesitan, pero también habríamos que crecer en ese sentido como país.
Sí, bueno, entonces el primero es el ISR.
Es el ISR, sencillo. Normalmente como empleado, cuando te llega tu recibo de nómina, ahí viene una fracción que dice impuestos, ahí dentro de esa parte está el ISR que te están descontando pago a pago, o sea, cada que te pagan tu nómina.
Sí, ahí ojo importante, o sea, velo para que te dé coraje cuando veas un corrupto ratero, un político corrupto y ratero, porque esa lana que te están quitando, güey, o sea, no se está empleando como debería.
Y para que te dé coraje cuando una persona que vive al lado de ti tiene un negocio ilícito, que a lo mejor no es malo, por así decirlo, pero no está legalmente constituido y él no está pagando eso que tú estás pagando.
Sí, exacto. Bueno, entonces doble coraje cuando veas tu recibo de nómina.
Exactamente. Que la intención no es hacer corajes.
Ok, ahorita no ayuda.
No. El segundo impuesto es el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Este es un IVA impuesto al consumo y es un impuesto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque no estás obligado a pagarlo si no estás comprando un bien. Okay. Y es en la medida en el que el consumo tiene un mayor volumen, pues está generando mayor impuesto.
Sí, o sea, según yo es el 16% de todos los bienes, pero no me quedó muy claro eso de que no estás comprando un bien.
O sea, si no estás comprando nada, si no estás gastando tu dinero, pues no estás obligado a pagar un IVA sobre nada. ¿Estás de acuerdo?
Ya.
O sea, sí el otro, simplemente porque trabajes y generes dinero, estás obligado a pagarlo.
Ajá.
Aquí lo vas a pagar cuando quieras adquirir un bien.
Ok.
Como dices, es el 16% en el país y es el 8% en la zona fronteriza del norte, en la franja.
Ah, sí. Sí.
Que es el 8% porque en Estados Unidos el mismo IVA es el 8.25%. Para un poquito, claro. Cuando vas a Estados Unidos y te cobran los taxes en algo, ajá, que compras, es ese 8.25% es el IVA.
Wow, yo no sabía que era el 8%. Yo pensé que era igual como un 16%.
No, en ese sentido, México sí tiene una carga alta.
Ya.
Y es en prácticamente todos los productos y, ¿cómo se llama? Y servicios que consumas, salvo las siguientes excepciones.
A ver.
Medicamentos.
Ajá.
Cuando compras un medicamento, ese medicamento no lleva IVA.
Ok.
Aguas no gaseosas o compuestas, o sea, un garrafón o una botella de agua o básicamente eso.
Ok.
Vegetales que no hayan sido industrializados.
O sea, abarrotes.
Verduras en el súper o en el mercado, tal okay. cual. Joyería, no, eso sí no sé por qué, fíjate. Porque está medio raro.
Ajá. Sí.
Libros y revistas.
Ok.
¿Esos productos no graban IVA? No, ¿todos los demás? IVA. Sí.
Ok. ¿Alimentos? Yo había escuchado que alimentos no tenían...
Sí, IVA. Industrializados, sí. O sea, todo lo que venga en una lata, todo lo que ya esté procesado, todo lo que ya esté, por así decirlo, puesto en
preparado.
Algún... Exacto. Eso ya lleva IVA.
Ok, va. Entonces, nomás así lo que sea, pues, frutas y verduras, ¿no?
De básicamente, super. Ajá.
Ok.
O a lo mejor, sí.
Sí, dejémoslo así para no confundir.
Exacto. Entonces, okay. Hasta ahí ya llevamos el ISR, ajá, y el IVA.
Y el IVA y venía.
Exacto. Que estos dos impuestos en la mayoría de los países, occidentales, por así decirlo, con el mismo sistema capitalista que México, se manejan igual, con tasas diferentes, pero los dos están generando dentro de los países.
Ok.
Ya entramos a un impuesto un poquito más especializado, que incluso su nombre lo dice, el más IEPS. Mexicano.
El IEPS, ok.
¿Tú sabes qué es el IEPS?
Ay, a ver, le voy a intentar a ver si es ese.
A ver.
¿Es el que pagas cuando haces transferencias de más de no sé cuántos pesos?
No.
Ah,
Es el
no sé entonces.
impuesto especial sobre producción y servicios.
Ok.
Entonces, ya desde su nombre está muy específico. Es con ciertos bienes y con determinados servicios se aplica un impuesto a específico a cada producto. Y esto viene desde hace más de 4 décadas. O sea, desde que llevamos el IVA prácticamente, que también surgió en los 80s.
O sea, básicamente es como a ciertos productos les voy a poner un impuesto, o sea, les voy a sacar un poquito más de jugo, además del IVA.
Exactamente. Este impuesto se establece mediante tasas o cuotas. O sea, algún producto puede ser una tasa, algún producto puede ser una cuota. El objetivo principal del impuesto, que todos los impuestos tienen como objetivo la recaudación, este específicamente, además de lo recaudativo, es desincentivar el consumo de estos productos.
Okay.
¿Por qué? Porque son, en cierto sentido, dañinos para la salud.
Ya.
Entonces,
Con
son seis productos o servicios. Seis productos en realidad.
A ver, ¿cuáles son?
Cigarros.
Ajá.
Bebidas saborizantes. O sea, todo lo que lleve azúcar. Todo lo que esté constituido en algún sentido.
Ya, pero entiendo que esas tienen un límite, ¿no? De azúcar. O sea, arriba de no sé cuántas calorías lleva impuesto, abajo de no sé cuántas calorías no lleva impuesto.
Exactamente.
Ok.
Gasolina.
Ajá. ¿También?
También.
Ok.
Bebidas alcohólicas.
Ajá.
Alimentos con alto contenido calórico.
Ok.
Era lo que comentabas. Chocolates y dulces. Y derivados, pues.
Sí, del gansito.
Exacto. Entonces, por ejemplo, hay una tablita que esta se la vamos a dejar en donde te gustaría que se las dejáramos. En
En
la
Twitter
página, en
y en
Twitter, me
nuestra
parece muy bien.
página.
Va. Es
Nuestra
una
página.
tablita con los porcentajes y la descripción de los productos. Así rápidamente se los vamos a explicar.
A ver.
Alimentos no básicos de alta densidad calórica, como por ejemplo dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelitos, paletas, helados, el 1% sobre el precio del producto.
Okay. Es
Alimentos,
poquito.
exacto. Alimentos no básicos de alta densidad calórica, como... Ah, ok. Los mismos productos para el fabricante, el 3%.
No entendí la diferencia entre el fabricante y yo.
Tú pagas el 1% y el fabricante paga el 3%.
¿Por producirlos o por venderlos?
Por venderlos.
Ok.
O sea, en realidad se paga el 4. Tú pagas el 1, el fabricante paga el 3.
Muy bien.
Bebidas alcohólicas, no incluye la cerveza, el 10%.
¿La cerveza no paga, no tiene IEPS?
Aparentemente es que esa parte.
Ah, okay.
¿Sí?
¿Sí?
Entonces, los licores, el 10%.
Ajá.
Para el fabricante, el 21%.
Okay, wow, pues un chorro.
Sí. Las bebidas saborizadas, el 4%, cuando es el
Ajá.
fabricante. La cerveza para el fabricante, el 10%.
Okay.
Los puros y otros tabacos hechos enteramente a mano, el 23%.
Wow.
Y
Pero
los... ¿Cómo,
ese es
cómo?
para mí o para es el 23% es para mí o para el fabricante.
Para el contribuyente, o sea,
O
para
sea,
la
para mí.
persona, sí. Y los tabacos en general, el 120%.
Wow. Qué bueno que ya no fumo.
Por eso ves que cada año y año crece y crece el precio del tabaco. No es porque las empresas
Sí.
estén haciendo más ricas, sino porque en teoría el gobierno busca que sean más caros para que se consuma menos.
Ay, pero a la gente le vale madre, lo sigue consumiendo.
Exacto. Entonces digo, ese es el objetivo, pero al final pues el gobierno dice, pues lo quieres consumir, pues véngase para acá este dinero.
Bueno.
En teoría, En otros países, ese dinero se usa precisamente para solventar todos los problemas que va a causar el consumo de estos productos. Centros de rehabilitación,
Campañas de salud.
campañas de salud, buscar mejorar el consumo de frutas y verduras, una alimentación más balanceada. Eso es en teoría para lo que debería usarse este dinero. Pero pues quién
Okay.
sabe si sea así.
¿Quién sabe? Yo tampoco.
Exacto. El siguiente. Entonces, ¿queda claro este impuesto?
Sí.
Perfecto. El siguiente impuesto, impuesto sobre automóviles nuevos.
Ah, no sabía que los carros nuevos
El
pagan.
ISAN.
Isan, o sea, Nissan.
Ajá, sí, en la N.
Okay.
Es un impuesto especial al consumo que grava la enajenación de automóviles nuevos, así como la importación definitiva de automóviles de un modelo reciente. Hay una tablita igual, es un poquito más compleja, entre límite superior, límite inferior, cuota fija, una tasa, pero digamos que se paga una tasa entre el 2 y el 17% del valor del vehículo, además de una cuota fija entre 5 y 31%. Y 31 mil pesos, perdón.
Okay.
Entonces tengan en cuenta que cuando están comprando un carro, el precio que están pagando incluye el ISAN.
Oye, a ver, pregunta. El precio, pero ¿el carro tiene que ser de modelo reciente o simplemente
Nuevo.
por comprar un carro?
Nuevo. O sea,
Que
de
es
agencia.
nuevo, güey. Ah,
Sí.
de agencia, solo de agencia.
Pues sí, eso es nuevo, güey.
Sí, o sea, pero por ejemplo, si yo te compro un carro a ti, aunque tú ya lo hayas usado, o sea, pues para mí es nuevo, güey.
Ok, no, de agencia nada más.
Ya,
Y
gracias.
cuando haces la importación de un vehículo gringo, también estás pagando este impuesto.
El carro chocolate.
Exacto, que creo que ya no se puede hacer importaciones.
Sí, según yo.
No
Bueno,
estoy
sí,
muy
pues te
seguro.
tienes que amparar, algo así. Tienes que hacer un proceso legal ahí medio turbio.
Y creo que es muy caro.
O sea, tan caro como comprarte otro carro.
Creo que sí, ¿eh? O al menos como acercarte muy, muy al límite de lo que te podría costar el mismo vehículo nuevo.
Bueno, si alguien sabe, escríbanos, por favor.
Si alguien se dedica a eso, también.
Ok.
Entonces, el ISAN, a lo mejor era algo que no conocías, pero si
No.
hace relativamente poco, los últimos 5 años, compraste un vehículo, creo que este impuesto está desde el 2013.
Ah, es nuevo.
Pues tiene 7 años, así que si que tú digas nuevo, nuevo.
Pues no es, no tiene 40 como el IVA, güey.
Bueno, tienes toda la razón del mundo. Entonces, si
Es...
es un algo nuevo y hace 7 años, si tienes un vehículo que hayas comprado de agencia, pagaste este impuesto.
Wow, fíjate que sí pagué ese impuesto. Eso explica por qué los carros subieron de precio tan abruptamente en los últimos años.
Creo que no.
Los de agencia, específicamente.
O sea, pues tiene que ver más bien con la oferta y la demanda, pero no sé, no estoy muy seguro. Habrá que hacer un episodio de precios de los vehículos, de los carros en agencias.
Okay.
En los últimos años.
Sí, es que mira, yo me acuerdo que en 2011 un carro, o sea, nuevo, pero así no tan elegante,
Ajá.
estaba en 110 por ahí.
Siempre. Sí.
115. Ahorita ya todos están en 180, 190.
Pero por lo muy, muy económico.
Sí.
O sea, casi eso cuesta un Tsuru, yo creo.
No sé, según yo ya no hacen suros,
No, ya no, pero si los hicieran estaría como en unos 300 mil pesos el Tsuru ahorita.
güey. Sí, algo así. Los Versa son los que están ahorita.
Ajá, no, Versa ya, medio millón de pesos, yo creo.
No
Pero
mames.
sí, o sea, en 10 años se han prácticamente duplicado los precios.
Se han incrementado bastante.
Del más barato y de ahí para arriba.
Y va, y digo, parte de eso, pues es este impuesto, ¿no?
Exacto, una parte de eso que estás pagando, pues es un impuesto.
Ok.
Entonces, esos son, digamos, los impuestos federales que están activos, pero vamos a hablar de dos impuestos que estuvieron muy de moda hace algunos años y ya no existen.
A ver.
Precisamente era el impuesto que mencionabas, el IDE, Impuesto sobre Depósitos en Efectivo.
Ah, ya.
Que a mí en lo particular me parecía un impuesto súper bien aplicado.
Ok.
Era un impuesto que gravaba el excedente de los depósitos en efectivo que superaban los 15 mil pesos en el mes en una cuenta corriente de algún banco.
En realidad era antilavado de dinero, ¿no? Ese impuesto.
No solo antilavado de dinero, sino antiempresas o empresarios que tienen actividades y no pagan impuestos.
Ya, sí. O sea, de esos empresarios que pues ganan mucha lana en efectivo y,
exacto,
y no la declaran.
Gente que se dedica a comprar y vender carros, a no sé, a negocios en tianguis, cosas así, como dices. Gente que gana dinero en efectivo y no le interesa lo más mínimo ser legal. Entonces, ahí, entre el 2008 y el 2014, ese impuesto se pagaba, o sea, no se pagaba, te lo retenían.
Ya, sí, era de a huevo.
Tú ibas al banco y depositabas 20 mil pesos y por los 5 mil pesos restantes te retenían el
3%. De los 5 mil.
Sí. Entonces, era tan sencillo. ¿Cuánto era 5 mil? Son 150 pesos.
Pues es algo.
Sí, dices de 5 mil. Ahora imagínate de 10, de 20 millones de pesos.
Uf.
Que el impuesto era bien sencillo. Si tú comprobabas que ese ingreso venía o iba a tal lado, en tu declaración te los condonaban, o sea, te los regresaban. ¿Me explico?
Ok.
O sea, hoy deposito 20 mil y el banco no sabe para qué son. Entonces el banco me va a retener 150 pesos del excedente de los 15 mil. A la hora de yo hacer mi declaración mensual, yo le informo al SAT que deposité estos 20 mil para pagar tal cosa de tal situación y el SAT me dice, ahí te van tus 150 pesos de regreso.
Ya. Yeah.
Pero todas las empresas o todos los empresarios que, como dices, transaccionan en efectivo y no declaran impuestos, pues no había manera de que lo recuperaran ese dinero.
Ya. Yeah.
Entonces, por eso creo que era un buen impuesto que buscaba un poquito la formalidad o trataba de quitarle un poquito a esa informalidad de los negocios.
Sí, no, y aparte también, o sea, se utilizaba o ayudaba, por ejemplo, o sea, sé que narcotraficantes ganan mucho dinero en efectivo y cuando trataban de bancarizarlo, o sea, de meterlo, de hacer los depósitos, pues ahí muchas veces caía ese impuesto, ¿no? O sea, también se cobraba por ahí.
Exactamente. Sin embargo, pues desapareció en 2014.
Ok, ¿por qué? Se lo debemos a mi copete de oro.
O sea, es un impuesto que creó Calderón y que desapareció Peña Nieto.
Ya, no más porque sí. No
por sabemos por qué. Por su copete de oro.
Ok, para quedar bien, yo creo.
Exacto. Y el otro impuesto que también fue creado en la administración de Felipe Calderón fue el IETU. No sé si alguna vez escuchaste hablar de él.
Me suena. O sea, seguramente vi alguna noticia.
De hecho, yo los dos impuestos, tanto el IDE como el IETU, los estudié en la universidad y dos, tres años después ya no existían.
Pobres.
Así es este mundo. El IETU es como el ISR, pero digamos que lo que buscaron fue hacer una diferenciación entre actividades para decir, si tú haces esto, caes en el ISR, o si tú haces esto, caes en el IETU. O pagas uno o pagas otro.
Ok, no podías pagar los dos.
No, pero era simplemente como, ¿cómo se llama? Complicar más la situación y hacer más revuelto el asunto. Fue un impuesto... Bueno, dime.
O sea, mi pregunta es, ¿en qué se diferencia entre el ISR y el IETU?
En la tasa.
O sea, ¿pagabas más IETU que ISR?
No necesariamente, normalmente era casi lo mismo, pero ahí te va. Este era un impuesto que igual entró en vigor en enero del 2008 y que se abrogó de igual manera en el 2013 en la administración de Enrique Peña Nieto. Aquí la diferencia en el ISR es una tasa de referencia del 30%, pero hay, digamos, una fórmula entre límite superior, límite inferior, tasa de referencia, diferencia entre uno y otro, y ahí es como más o menos haces el cálculo. Es
Sí,
un
le
poquito
quitas el
como...
número que pensaste y la madre, ¿no?
Exacto. Aquí era ingresos totales menos deducciones, te da una utilidad bruta y sobre esa utilidad se aplica un porcentaje o una tasa de referencia fija directa. Gané
Okay.
100 pesos, gasté 80, me quedan 20. Era una tasa del 16.5 y a los 20 pesos voy a pagar el 16.5 y se acabó.
Es un putazo, ¿no?
Ahora más o menos, te digo, a la hora de hacer los cálculos daba más o menos lo mismo.
Okay.
Pero era simplemente como complicar más el asunto. Entonces, aquí
¿Y cuál era
estaban...
el objetivo de ese impuesto? O sea, ¿para qué lo sacaron, güey?
Yo creo que realmente era hacer más complicado el asunto.
Okay.
Porque lo que hicieron fue... Todas las personas, todas estas actividades entran dentro del YETU y ya no entran dentro del ISR, que eran usuarios o personas que se encuentren realizando la prestación de servicios profesionales. O sea, se hace los que cobran por honorarios.
Okay.
Los que lleven a cabo la función o labor de rentar bienes inmuebles.
Ajá.
Quienes re realicen actividades correspondientes al sector comercial, industrial, ganaderas o silvícolas.
Okay, o sea, comerciantes.
Exacto. La enajenación o expropiación de bienes.
Gobierno.
Pues no, como que exportación. Bueno, no,
Ah, ya.
pues expropiación, no, pues no sé. O sea, pues sí, como con empresas petroleras y así.
Okay.
Prestación y realización de servicios de forma independiente, o sea, los profesionistas que no son profesionistas.
O sea, los freelancers.
Pues por así decirlo, el güey que te arregla
Ah,
el
ya.
aire acondicionado y así.
Es decir, los técnicos y así.
Exacto. Y la entrega y otorgamiento de uso o goce de manera temporal sobre estos, sobre bienes y servicios. Si te fijas, son como actividades empresariales muy específicas que hoy forman parte del ISR y tienen, digamos que sus particularidades, pero aquí lo que hicieron fue, las vamos a sacar y vamos a hacer un impuesto diferente.
Especial para ellos.
Exacto. Afortunadamente, insisto, creo que para bien lo quitaron y dejamos de complicarnos un poquito más las cosas como lo habíamos hecho.
Fíjate que ese Calderón, le buscó, o sea, le buscó cómo sacarle más lana a la recaudación.
Todo sea para esa cava que tenía en Palacio Nacional. Ah, no, en Los Pinos era él.
Sí, pues sí. Okay.
Entonces, estos, digamos, son en términos generales los impuestos federales.
Perfecto. Entonces, eso pagamos de impuestos.
Exacto. Encontré una página que las vamos a poner en nuestro,
En
en
algún lado.
alguna de nuestras redes sociales, pues tienes que seguirnos en todos lados. Del banco BBVA, que no es otro sino Bancomer, aunque le duela a
Ajá.
BBVA, que es una guía
Entonces, ajá.
básica sobre los
Ajá.
impuestos que se tienen que pagar en México. Y está
Okay.
bastante completa, compleja, para darle una leída y digamos que todos los puntos que a lo mejor se nos pasaron o los puntos que no alcanzamos a tratar, aquí vienen mucho más especificados.
Perfecto. Y esos son los impuestos federales, nada más.
Federales, exacto.
Sí, porque hay estatales y hay municipales.
Que será en otra ocasión.
Okay, perfecto. Pues bueno, ahí están los impuestos.
Entonces ya queda un poco más claro qué es lo que pagamos, aunque no, o sea, que normalmente lo hacemos sin saber, pero pues ahora ya sabemos un poco más qué es en lo
Sí.
que se nos está yendo el dinero.
Realmente ponte a pensar, pagamos un chingo de impuestos, güey.
¿Sí?
Sí, o sea, entre los cuatro que mencionas, la neta sí es una lana.
Y luego, como dices, los estatales y los locales, que la tenencia, que, ¿cómo se llama? El
El pedal.
predial. Y pendejadas y pendejadas que se van sumando, vivimos para pagar impuestos.
Sí, pues con razón nuestros gobiernos les damos la buena vida.
Que la idea es, como bien decías, que países como Finlandia o los países escandinavos, pues realmente esos impuestos se utilicen para que la buena vida nos las den a nosotros.
Sí, estaría bien padre. O sea, bueno, que por ejemplo, ahorita hablando de impuestos, ya ves que con todo lo que está pasando en Estados Unidos, tienen una prestación social que es el seguro por desempleo, o el apoyo por desempleo. Yo creo que es apoyo, sí. No es seguro. Entonces, en Estados Unidos, si te quedas sin trabajo, puedes ir y pedirle al gobierno pues que te dé una lana en lo que consigues chamba.
Que te mantenga.
Con lo que está pasando con el COVID, entiendo que una de las broncas que está teniendo el gobierno precisamente es eso, o sea, que está teniendo que sacar agua del pozo o lana de donde no tiene para pagar toda la cantidad de apoyos de desempleo que están pidiendo ahorita.
Claro, porque era algo fuera de lo que tenían previsto. O sea, evidentemente ese fondo para apoyar a la gente que se queda sin trabajo ya era algo establecido, ya algo que venían ahorrando y guardando, ya tenían más o menos el número previsto de cuánto podían caer allí o no, pero pues cae una pandemia y se vuelve loco el mundo y se queda un montón de gente sin trabajo que no alcanza a cubrir seguramente con el fondo que tenían.
Entonces, bueno, a lo que voy es, los impuestos son para ese tipo de prestaciones. O sea,
tal cual, exactamente.
Entiendo que en España tienen algo similar, hay otros países. Por ejemplo, en Alemania entiendo que al nacido alemán, al que es por nacer en Alemania, no eres alemán automáticamente.
Wow.
Eso dejarlo claro.
O sea, Hitler no se fue en balde.
Puede ser que sí. tú naces en Alemania, seas y no automáticamente tienes la nacionalidad alemana.
Okay.
Entonces, pero todos los que sí tienen nacen en Alemania y tienen la nacionalidad alemana, o sea, los que sí. Los hijos de ciudadanos alemanes, okay, tienen derecho a una beca, pues una beca, güey, por existir.
Que beca, entiendo que te van a dar dinero y ya.
Ajá, entiendo que son como 600 euros al mes. Hasta que cumplas 18 años. Esta beca tiene el fin de que puedas, pues, pagar cosas básicas, apoyos escolares y demás. Lo que entiendo, o lo que me dijo un amigo que vive allá, es la gran mayoría de la gente lo ahorra, o sea, se lo ahorra al muchacho. A partir de los 16 años ya no lo administran tus papás, tienes derecho a administrarlo tú. Y entonces la meten a un fondo, y con ese fondo casi siempre o pagan la universidad, o se van de viaje, o ponen un negocio, no sé. Pero esa lana sale de los impuestos de los alemanes.
Exacto. Incluso en Estados Unidos, por tener un hijo, te pagan.
Sí, pues sí.
Te dan 600, $800 al mes durante un tiempo. No los 18 años, pero durante un tiempo. Y hay muchas familias provenientes de países latinoamericanos que se aprovechan de esto y tienen 10 hijos.
Wow.
Y me ha tocado verlos físicamente. Me tocó una vez que fui a Los Ángeles, una señora que tenía como 5 hijos y estábamos como en un pollo loco, por así decirlo, y los niños vueltos por todos lados, arrastrados, manchados, ensuciados. Se veía que a la mamá le importaba, pero cero, sus hijos. Y era eso, o sea, era, pues, tengo hijos para que el gobierno me pague para vivir.
Wow. Sí, incluso creo que en Canadá también hubo un programa, un tiempo donde, se pagaba por traer gente de otros lados, porque en Canadá se están quedando sin gente.
Ok. Entonces, todo eso sale de los impuestos, evidentemente, sí, como bien dices.
Entonces, bueno, para eso es importante, muchachos, entender qué es lo que estamos pagando y cómo estamos contribuyendo al desarrollo social a través de este tema. Y pues,
y
bueno,
exigir.
Exacto. O sea, involucrarnos en la política y exigir que los impuestos que estamos pagando se usen adecuadamente.
Muy bien.
Bueno, pues es todo.
Me parece.
Muchas gracias, Pala.
No, hombre, a ti.
Sale, bye.
Adiós.
Y listo, ¿qué tal, eh?
Ya somos unos expertos.
Sí, la verdad me siento más preparado para saber qué pago y qué no pago.
Fíjate, yo tomé, creo que en la universidad, 6 o 7 clases de impuestos, güey, y los vine a resumir en 40 minutos.
Excelente. Pues bueno, pues ahí está, muchachos, para que no digan que no les enseñamos. Muy bien. Bueno, llegamos a la parte favorita. De todos, bueno, por lo menos la mía.
Okay.
Y quiero agradecerles mucho, la verdad, porque de verdad cada vez que nos escriben, que nos mandan un mensajito, ya sea a nuestras cuentas oficiales o a nuestras redes sociales personales, es muy gratificante. O sea, a mí me motiva mucho a seguir con este proyecto, que pues en realidad es para ustedes, ¿no? O sea, la intención no es otra más que generarles valor a ustedes. Entonces, pues muchas gracias, síganos escribiendo. ¿A dónde nos pueden escribir, Pala?
A nuestras redes sociales, que están en Twitter, en Instagram y en Facebook, que son @HSAPodcast.
Es las tres.
Las tres.
Entonces, pues ahí estamos compartiendo generalmente cuándo sale el episodio. Ahí les ponemos en nuestras redes sociales, digo, para que usted esté al pendiente y pues nos pueda escuchar inmediatamente, ¿no? Ahorita estamos tratando de hacer 2 episodios a la semana, por lo que estamos en la pandemia. El lunes, pues, es un contenido habitual de algún tema que a ti te pueda servir. Y los jueves, pues, son temas específicamente que tienen que ver con la pandemia y con el confinamiento y con todo lo que puede estar pasando o cambiando a raíz de esto, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ¿a quién vamos a saludar esta semana? Ah, sí, ya sé. Queremos mandarle un abrazo especial a una querida compañera que vive en Durango, Durango.
Que es famosa por una frase que dijo alguna vez, que es, bueno, ya llegó la nueva innovación.
La nueva innovación, claro. Un abrazo hasta Durango a Ana Luisa, querida amiga de nosotros, compartimos ahí un tiempo.
Vivimos juntos
cuando estábamos en el voluntariado. Y pues nada, nos escribió y dice que disfruta mucho el escucharnos mientras está haciendo su hora de comer o mientras está ahí en la casa. Entonces,
ahí comentaba que justo se había topado apenas con el podcast. Mi pregunta es, ¿allá en Durango qué fecha es?
No sé, güey, no sé. Fíjate, pero me pues comenta, bueno, que la refirió otra amiga, a quien ya habíamos saludado en este espacio, creo, Yolanda.
Ajá, también.
Entonces, ahí está, o sea, se está creciendo la comunidad, o sea, esto va de boca en boca.
Muy bien.
Entonces, pues seguimos creciendo. Y sí, digo, qué padre que pues ya crecimos y maduramos y hablamos de cosas que no hablábamos cuando teníamos 18 años. Okay. Y pues nada, un abrazo a ti y a tu familia. Y pues gracias por escucharnos. Si nos puedes recomendar, tú y todos los que nos escuchan, recomiéndennos, muchachos, para llegar a más oídos y a seguir creciendo esta comunidad.
Perfecto.
Bueno, pues muchas gracias, Pala, por aleccionadora.
Gracias a las que te adornan.
Ay, qué amable. Cuídense, muchachos. Un abrazo.
Adiós.
Besos, sale, bye.